Bienvenidos al podcast El Futuro de México, en donde estaré hablando con las personas más influyentes de la industria mexicana sobre sustentabilidad, tecnología y negocios. Bienvenido al futuro y gracias por venir. Hoy tenemos de invitado a Javier Aldape, uno de los fundadores de Credi. No sé si te quisieras presentar. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
Claro que sí. Digo, primeramente te agradezco mucho por la invitación. Yo soy Javier Aldape, CEO y co-founder de Credi. En Credi, pues somos una startup, una fintech que da créditos hipotecarios. Y creo que lo hacemos de una manera bastante innovadora y que le podría interesar a muchas personas escuchar nuestra historia en este podcast.
Ok, muy bien. Yo conozco tu historia más o menos bien. Me ha contado Hernán y pues he vivido parte de tu historia. Empezaron en pandemia, ¿verdad?
Sí, es correcto. Nosotros empezamos el negocio justo cuando empezó la pandemia. O sea, yo recuerdo muy bien porque en esa época estábamos aplicando en nuestra primera ocasión a Y Combinator. Y justo en marzo, pues cuando se declaró eso como una pandemia global, pues teníamos como bastante incertidumbre, ¿no? En cuanto pues qué iba a pasar, pues tanto con nuestras vidas profesionales como con la empresa, si valía la pena pues seguir intentando el crecer el negocio y avanzar o bueno, pues irnos como por otro camino.
Ok, ¿y quién tuvo la idea de los créditos? ¿Son créditos hipotecarios o cómo empezó la idea?
Sí, a ver, o sea, digo que es una historia, es un poco chistosa, pero a final de cuentas, sí, nosotros ahorita lo que hacemos es dar créditos hipotecarios para el consumo. El crédito hipotecario, pues, es un recurso financiero que puedes utilizar para comprar una casa donde quieres vivir y, pues, generalmente no cuentas con todo el dinero para comprarla de contado. Entonces, buscas financiarte con ese recurso, ¿no? Pero básicamente, digo, la historia es que nosotros, pues, teníamos muchísimas ganas de emprender y veíamos un área de oportunidad, pues, muy grande en la parte de crediticia, ¿no? Tanto, pues, como en créditos para el consumo, créditos hipotecarios, créditos PYME. Y justo al principio, pues, quisimos empezar con pues, una plataforma, pues, que quisiera conectar a bancos con, pues, personas que tuvieran una necesidad de un crédito. Y la razón por la que hicimos eso es porque, pues, a final de cuentas, empezar un negocio de fintech es muy difícil si no cuentas con capital. O sea, nosotros queríamos dar créditos.
Y si no tenían dinero.
Y no teníamos dinero. Entonces, pues, la pregunta era, ¿cómo puedes empezar un negocio financiero sin capital? Entonces, pues, nos dimos cuenta y como cuando empezamos a cuestionar un poco el modelo de negocios, dijimos, oye, pues, a lo mejor lo que podemos hacer como un primer MVP es empezar relacionando a clientes que necesitan un crédito con los bancos que pueden proveer el capital. Y pues decidimos enfocarnos en el crédito hipotecario porque en la pandemia pues los bancos estaban como bastante cerrados para servir a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas y bueno, el crédito hipotecario se venía comportando de una manera muy, muy sólida, muy estable, ¿no? Entonces nos hizo mucho sentido empezar con ese producto. Además de que, pues, Fernando tenía mucha experiencia, pues, uno de mis co-founders, Fernando uh-huh. Nader, tenía mucha experiencia en la parte de real estate y de desarrollo de vivienda y hacía mucho sentido empezar con ese producto, ¿no?
Ok, entonces, juntar los clientes, las personas que quieren comprar una casa con los bancos, ¿lo hicieron por medio de una aplicación o eran literalmente ustedes haciendo la
ver, o sea, literalmente nuestro primer MVP lo lanzamos en una semana. Era una landing page, o sea, con un template que compramos como por $10. Lo editamos un poco ahí con, o sea, el HTML y CSS y lanzamos el landing page con un link a un Google Forms. O sea, tal cual ese fue nuestro MVP
sí.
Que lanzamos en una semana. Y bueno, digo, creo que nos ayudó como a validar muy rápidamente que sí había gente que estaba interesada en un crédito hipotecario. Y obviamente ya hacíamos muchas cosas súper manuales, ¿no? O sea, recibíamos toda la información, llenábamos las solicitudes de crédito pues, a mano.
Sí.
E íbamos referenciando, pues, todos estos clientes a la banca, ¿no? Que ahí fue donde, pues, jugó un papel como muy importante y como un pequeño paréntesis, en Credi somos 4 co-founders. Está okay. Fernando, que ya les platicaba, está Hernán Belden y está Juan Carlos Mercado. Y Hernán, por su experiencia que tenía en la banca, pues, nos ayudó a conectarnos con varios bancos para poder crear estas alianzas, ¿no? Entonces nosotros, por un lado, pues como te decía, o sea, cuando lanzamos esta landing page, recibíamos prospectos o gente que estaba interesada en un crédito hipotecario y luego nosotros hacíamos muchos procesos manuales para redireccionar a los usuarios a los bancos y ayudarles a formalizar su crédito.
Ok, sí, porque nunca he sacado un crédito hipotecario, pero me imagino que es un proceso tedioso y largo,
sí,
¿no?
Sí, para aquellos digo que no han sacado un crédito hipotecario, la verdad es que es un proceso sumamente tedioso, lleno de opacidad y pues bastante burocracia. Pues a final de cuentas, ahorita un banco, o sea, si tú quieres sacar un crédito hipotecario con un banco, te va a tomar de 3 a 4 meses. Y la forma en la que nosotros estamos revolucionando esto es que, pues básicamente, si ahorita tú entras a nuestra página web, puedes solicitar un crédito y estar preautorizado en 5 minutos, ¿no? Entonces utilizamos muchísima tecnología para automatizar el proceso y poder darles esas preautorizaciones en 5 minutos a los clientes.
Ok, entonces de hacer un Google Forms a un formato ya automatizado para disminuir pues, los procesos y el tiempo, ¿verdad? Es lo que terminaron haciendo. Pero ¿cómo llegaste o llegaron a ese punto de, ok, hay suficiente demanda, vamos a levantar capital?
Totalmente, no. Creo que ahí, a ver, lo que terminó pasando es que pues, lanzamos nuestro primer MVP, o sea, que construimos, me acuerdo perfectamente, pues, de la mano Juan Carlos y yo en pues, un par de semanas. Lanzamos el producto, empezamos a recibir muchísima demanda, crecimos mucho el número de transacciones que estábamos recibiendo y ahí fue cuando decidimos aplicar a Y Combinator, ¿no? Uh-huh. Y Combinator es la aceleradora de negocios pues, más grande a nivel mundial. De ahí han salido startups como Airbnb, Dropbox, también ahora pues aquí el unicornio regio Nowports de sí. Poncho de los Ríos, sí. Entre otras empresas, ¿no? Entonces decidimos aplicar. La verdad es que al principio pues pensamos que no íbamos a tener como oportunidad de entrar porque estábamos demasiado verde,
sí.
Pero al final de cuentas creo que, o sea, pudimos demostrarle a los partners de YC que había bastante pues tracción y potencial en el modelo de negocios y justo ahí fue cuando pues, tuvimos como un cierto punto de inflexión. Porque pues, empezamos a crecer mucho el negocio, recibimos la primera parte del financiamiento de Y Combinator, nos enfocamos muchísimo en crecer el negocio y pues bueno, un par de meses después pudimos levantar nuestra primera ronda de financiamiento, que primero levantamos una ronda semilla de 3 millones de dólares y luego más adelante levantamos una extensión a esa ronda semilla de 4 millones y medio de dólares. Entonces en total, okay, pues hemos levantado un poco más de 7 millones y medio de dólares en inversión en equity.
Ok, entonces esa experiencia en Y Combinator, aplican y te vas allá, ¿verdad? ¿Se fueron los tres o cómo les tocó?
Normalmente te vas a Mountain View, uh-huh, a las oficinas o vivir cerca del recinto de Y Combinator, pero uh-huh, como estábamos viviendo una pandemia, sí, pues no había como muchos vuelos ni siquiera y, sí, y creo que las restricciones de viaje pues estaban súper limitadas. Entonces en esa edición Y Combinator fue de forma remota. Pero nosotros queríamos seguir como viviendo esa experiencia de, uh-huh, vivir los co-founders juntos en una casa, uh-huh, por 3 meses clavados 100% en el negocio. Entonces lo que terminamos haciendo fue que nos fuimos a la Isla del Padre. Okay. Para aquellos que no conocen la Isla del Padre, pues la Isla del Padre es una isla aquí muy típica para los regios. Cerca, o sea, como a 3-4 horas manejando. Entonces me acuerdo porque era febrero, enero-febrero, y nos fuimos a encerrar a un departamento en la Isla del Padre para vivir la experiencia de Y Combinator.
¿Y se encerraron cuántos? ¿Eran 3, 4?
Encerramos los 4 co-founders.
Los 4.
Fernando Hernán, Juan Carlos y yo. Ahí estuvimos básicamente 3 meses encerrados.
¿Aplicando o cómo funciona? Hay rondas de competencia, ¿no?
Normalmente para entrar a Y Combinator, digo, es un proceso muy estándar. Y Combinator sucede 2 veces al año, uh-huh, en donde pues, ellos seleccionan de más de 30 mil empresas a aproximadamente 300 empresas que van a participar en el batch. Y la forma en la que funciona el proceso es que aplican las 30 mil empresas, llenan una aplicación en línea con como unas 15, 20 preguntas y después de llenar esas 15, 20 preguntas, escogen como el 10% de ellas para hacerles una entrevista. Entonces, supongamos que
ahí ya estaban juntos en la Isla del Padre.
No, esto fue mucho antes. Esto fue mucho antes. Esto, normalmente nosotros aplicamos por ahí de agosto, septiembre. Y en octubre es cuando nos dicen que sí entramos a Y Combinator. Y en enero del 2021 fue cuando nos fuimos a la isla a vivir ya el programa de Y Combinator, ¿no? Que son tres meses y cacho de como crecimiento, o sea, puro crecimiento de la empresa.
Wow. ¿Y qué sintieron, o sea, al momento de que ganaron? ¿Ya sabían? O sea, ¿ya sabes cuánto capital va a entrar cuando ganas o estás, depende del inversionista?
El deal de Y Combinator es estándar. En su momento era de $125,000 por el 7% de la empresa, por medio de un SAFE, un Simple Agreement of Future Equity. Pero hoy en día han mejorado los términos. Se da un $125,000 por el mismo 7%, pero luego te dan $375,000, o sea, en total $500,000. Pero este segundo componente es en una nota convertible, ¿no? Sí, en una evaluación definida. Pero sí, el deal es estándar. Digamos que no es mucho de ganar o perder, porque pues estás como en el mismo programa, uh-huh, participando con otras 300 empresas aproximadamente. Entonces entras y ahora sí, como todas estas empresas tienen que enfocarse en seguir creciendo su negocio para más adelante presentar en un evento que se llama Demo Day. Uh-huh. En ese evento de Demo Day es donde pues nosotros literalmente pitchamos ante un pool de 3,000, 4,000 inversionistas, pero es un pitch de literalmente 60 segundos.
¿Y cómo le haces para poner tanta información en 60 segundos?
Es que no lo haces, o sea, justo ahí como el objetivo del Demo Day...
Que ya estés preaprobado, ¿no? O sea, que sean reales tus números.
Justo al final de cuentas, el objetivo de Demo Day es como cachar la atención de los inversionistas para que agenden una entrevista contigo, una junta, ¿no? Entonces... Okay. Pues básicamente en 60 segundos haces como un elevator pitch. O sea, en nuestro caso nosotros decíamos, somos Credi, como Rocket Mortgage for Latam, uh-huh, para que entendieran como muy fácilmente qué es lo que estamos haciendo en México. Y pues lo que buscas demostrar ahí es algo de tracción, ¿no? O sea, ¿dónde estás hoy como empresa, uh-huh, y a dónde quieres llegar? Lo que termina sucediendo es que estos inversionistas pues agendan una entrevista contigo. Yo me acuerdo perfectamente, creo que logramos como 150 entrevistas.
Ah, ok.
Y entonces, o sea, básicamente mi vida durante esas como 2 semanas posteriormente a Demo Day...
Hacer pitches.
30 minutos, pitches de 30 minutos.
¿Y se las aventaban todos juntos o era cada quien agarraba una o cómo le hacían?
Normalmente ahí lo que hacemos y una de las cosas que nos enseña YC es que como founders, cuando eres una empresa pequeña, pues tienes que... divide and conquer, ¿no? Uh-huh. Básicamente, o sea, lo que me refiero con esto es que nos dividimos como equipo en ciertas áreas y buscas como sobresalir en ella, ¿no? Entonces, en mi caso, pues a mí me tocó enfocarme 100% en la estrategia de fundraising. Uh-huh. Entonces, yo lideraría como esos esfuerzos de picheo ante los inversionistas. Okay. Entonces, básicamente, pues sí, pues, como te decía, fueron como más de 150 entrevistas, pitches de 30 minutos durante 2 semanas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, buscando... Porque también un poco lo que busca Y Combinator y parte de la metodología de Paul Graham, que es uno de los co-founders de Y Combinator, es tratar de traducir leverage de los fondos a los founders, ¿no? Normalmente los fondos son los que tienen todo el leverage en la negociación porque son los que tienen el capital. Pero lo que buscó Paul Graham en su momento cuando fundó Y Combinator era traducir de cierta forma leverage de los fondos a los founders. Ahora, ¿cómo haces eso? Pues en este caso buscas comprimir la mayor cantidad de inversionistas en muy poco tiempo, sí, para que ahora tú tengas la oportunidad de decidir qué fondos quieres que participen en tu empresa. Okay. Entonces, eso te da poder de negociación bastante increíble, ¿no? Sí. Entonces, pues como te decía, teníamos 150 entrevistas en 2 semanas, pues ahora nosotros empezábamos a hacer como un poco de cherry picking, oye, nos late más este fondo que esté como inversionista en nuestra empresa. Y también negocias un poco los términos porque tienes opciones, ¿no? Entonces creo que es una como de las grandes bondades de Y Combinator.
Ok, entonces seguían en la Isla del Padre y el negocio siguió operando, ¿verdad? No pararon.
El negocio siguió operando. O sea, nosotros pues crecimos básicamente yo creo que 10 veces desde principios de enero hasta finales de marzo, pues, en un lapso pues muy, muy corto de tiempo. Crecimos el negocio, eso se le hizo muy atractivo a los inversionistas porque al final de cuentas ellos quieren ver que el negocio mes a mes va creciendo y que está siendo rentable. Entonces, en finales de marzo empezamos con estos pitches. Nos tomó aproximadamente 3-4 semanas cerrar la ronda de inversión, esos primeros $3 millones de dólares de equity.
Ok, entonces, ya cuando aplicaron a YC, ¿ya estaban dando créditos ustedes o todavía conectaban?
No, justo es una muy buena pregunta. En esa etapa básicamente llevábamos 8 o 10 meses de la empresa y seguíamos nosotros siendo ese intermediario, uh-huh, entre los bancos y los clientes. Y después de haber levantado esta ronda de inversión fue cuando cuestionamos un poco hacia dónde queríamos llevar nuestro modelo de negocios. Porque básicamente ser broker tiene como ciertas ventajas en el modelo de negocio, pero también ciertas complicaciones. Para nosotros era muy difícil estar formalizando créditos porque no controlábamos los procesos, ¿no? Entonces, después de levantar esta primera ronda de financiamiento, como te decía, cuestionamos un poco hacia dónde queríamos llevar el negocio y justo ahí fue cuando empezamos a trabajar en la transformación del negocio para nosotros eventualmente poder dar el crédito y ser más flexibles, ¿no? Poder construir un producto, pues, de mayor impacto. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a constituir nuestra SOFOM para poder dar créditos porque tiene ciertas ventajas fiscales y también nos dimos la tarea de ir trabajando la parte del fondeo, ¿no? Porque en un crédito hipotecario, pues, a final de cuentas o en general en cualquier crédito, pues, necesitas dinero para prestar y para seguir creciendo, ¿no? Entonces, básicamente, pues sí, nosotros habíamos levantado 3 millones de dólares, 60 millones de pesos. Y si hablamos que un crédito promedio es de 1 millón de pesos, pues solamente nos alcanza para dar 60 créditos, sí, ¿no? Entonces, pues en muy poco tiempo te acabas el negocio.
Y nada más a cobrar.
Y nada más a cobrar. Entonces, eso pues no es un negocio como escalable a largo plazo. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitábamos buscar a un aliado que nos pudiera apoyar con el componente de deuda, ¿no? Normalmente los bancos, al final de cuentas, lo que ellos terminan haciendo es que captan fondos del público en general, pues, las cuentas en las que tú y yo tenemos depósitos bancarios. Ellos no se quedan con ese dinero, sino lo que terminan haciendo es que utilizan entre el 80 y el 90% de ese dinero para prestárselo a alguien más.
Sí.
Sí. Pero en el caso de nosotros, como SOFOM, no podemos hacer eso, ¿no?
Ok.
No podemos captar.
O sea, el dinero que tienes no lo puedes usar para...
El dinero que levantamos como inversión
de equity... No, sí, pero, o sea, lo que tú dices del préstamo no puedes... O sea, la deuda no la puedes...
La deuda... A ver, o sea, yo creo que como terminamos haciendo es que nos aliamos con partners de deuda para conseguir deuda y luego poder prestar ese dinero, ¿no? Entonces... Okay. Ese fue como el camino que seguimos. Ahorita la comparación que estaba haciendo es que, pues, los bancos, ellos pueden captar dinero como de la chequera para poder prestar. Pero las SOFOMES, como en nuestro caso que somos nosotros, no tenemos como esa posibilidad porque tiene ciertas implicaciones ante, pues, el Banco de México como tal, sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que empezamos a trabajar en ese momento fue captar deuda, hablar con fondos de inversión de deuda, no de equity, para conseguir líneas de crédito y poder dar subsecuentemente financiamiento hacia nuestros clientes, ¿no?
Ok.
Y eso fue en lo que nos terminamos enfocando después de Y Combinator.
Entonces, entra ¿cuántos inversionistas entraron con ustedes? Si me puedes decir.
En la primera ronda entraron aproximadamente 25 inversionistas, en donde, pues, digo, aportaron esos 3 millones de dólares.
¿Y se va el 7% a 25 inversionistas? O...
No, el 7% es solamente de Y Combinator. Después de ahí, pues, tú negocias con esos otros inversionistas, pero creo que una de las grandes ventajas de entrar a Y Combinator es que te permite subir tu valuación. Entonces, estamos hablando de, pues, un aumento entre 5 y 10 veces. Entonces, si tú entraste a Y Combinator, a una valuación de 2 millones y cacho de dólares,
sí,
implícita por el 7%, pues normalmente subes esa valuación en un factor de 5 a 10 veces para seguir captando inversionistas y no diluirte tanto. Entonces, creo que como la regla general es que en la serie seed te diluyes entre un 15 y un 30% de la empresa, ¿no? Después de haber levantado esta ronda de capital semilla, como te decía, nos enfocamos en empezar a crear este producto de crédito hipotecario en donde nosotros pudiéramos dar el financiamiento directo y eso, pues, implicaba tanto la parte regulatoria como la parte de deuda, ¿no? Y una vez que cerramos como esa parte de deuda, nos volvimos a acercar con nuestros propios inversionistas, les platicamos de las actualizaciones y de las cosas que habíamos hecho y estaban tan impresionados con la trayectoria y la forma en la que estábamos manejando el negocio que ellos mismos nos ofrecieron más capital. Entonces, justo ahí fue cuando nosotros dijimos, oye, pues creemos que hace sentido seguir levantando más capital. Empezamos también a buscar a otros fondos estratégicos que se habían quedado fuera de nuestra primera ronda semilla y ahí, pues, nos encontramos con un par de fondos que hacía mucho sentido sumar a nuestro cap table y terminamos levantando estos 4.5 millones de dólares en una extensión a esta ronda semilla.
Ok, y pues bueno, una de las cosas más, bueno, que yo creo que es lo más importante para fondear capital, o bueno, lo que más me causaría a mí, pues, una diferencia en el negocio, es, pues, que no pierdes el control, pero ya no eres tú el que toma, o no sé cómo funcione, que tú puedas decir y hacer y tomar todas las decisiones. ¿Qué pasa ahí?
Sí, 100%. Creo que eso es como un misconception bastante, o sea, presente ante como muchos emprendedores que no les ha tocado como la oportunidad de trabajar con fondos que son muy founder-friendly. Uh-huh. Pero en general creo que, o sea, primero hay que entender que hay dos cosas en una empresa. O sea, tienes como accionistas que son dueños de las acciones de la empresa y que tienen derecho a los dividendos de la empresa. Y luego tienes control dentro de la empresa, que son como dos cosas distintas. Normalmente, en una etapa semilla o pre-semilla, lo que los founders hacen es solamente vender acciones de la empresa, pues que tienen ciertos derechos a los dividendos de la empresa, ¿no? En su momento. Uh-huh. Pero buscas no ceder control. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nosotros, pues toda la inversión que hemos levantado, seguimos manteniendo nosotros el control de la empresa.
Okay.
Y creo que otro punto súper importante es que, a ver, o sea, hay que entender que los fondos de inversión hacen, no sé, pensemos en un fondo de 100, 200 millones de dólares, hacen aproximadamente 100 o 150 inversiones en startups, ¿no? Pues también...
Todas funcionan.
No todas funcionan, pero tampoco ellos lo que buscan es meterse a manejar el negocio de las 150 startups. O sea, ellos tienen que... Su principal trabajo es buscar y seguir buscando dónde hacer inversiones. Entonces, creo que en nuestro caso, muchos de los fondos han sido bastante founder-friendly en el sentido en que confían en nosotros, confían en la forma en la que estamos ejecutando el negocio, y eso lo van viendo cuando nosotros les comunicamos de los avances que vamos teniendo de forma mensual. Entonces, o sea, creo que pues en nuestro caso, por lo menos con los fondos que hemos trabajado, nos han dejado como llevar las riendas del negocio. Obviamente sí, pues nos juntamos de manera constante con ellos para platicarles de estrategia y de direccionamiento de la empresa, y ahí es donde como compartimos ideas.
Claro.
Para pues llevar a ejecutarlos en la empresa.
¿Y cómo manejas tu tiempo? O sea, de conectar personas con bancos a... Bueno, me imagino que ya tienen varios empleados ahorita, ¿no? ¿Cuántos empleados tienen?
Ahorita ya somos pues un poco más de 30 personas en la empresa. Digo, tenemos sí. Gente de todos lados, de Colima, Ciudad de México, Perú y otras ciudades importantes.
¿Y cómo manejas la presión? O sea, tienes mucho dinero... manejas mucho dinero. No te estoy diciendo que sea tu dinero o lo que sea, pero ¿cómo le haces para manejar esa presión? ¿Cómo le haces para manejar tu tiempo? Porque no creo que trabajes de 10 a 5 con 2 horas de comida, ¿verdad?
Sí, no.
O igual y sí. Y manejas
muy bien tu tiempo. No, bueno fuera. O sea, creo que, o sea, de hecho, hay como un chiste entre los emprendedores que mucha gente dice que el emprendimiento es como la peor decisión, o sea, económica y de vida que puedes hacer, ¿no? Y digo tanto porque pues, muchos saben que como emprendedores a veces somos los primeros que nos bajamos los sueldos y los que menos ganamos, y también pues exige como muchísimo tiempo, ¿no? Pero, a ver, o sea, yo creo que algo que me ha ayudado muchísimo a mí de forma personal en los últimos años es, pues sí, digo, hacer como una distinción entre el horario como laboral y el horario de vida, ¿no? Entonces, digo, yo de forma como personal, pues trabajo pues, de 8 a 6 y media de la tarde, normalmente pues como un horario corrido, uh-huh. Porque también digo algo que he visto muchísimo es que hay como diminishing returns entre cada hora que tú terminas trabajando extra, ¿no? Pues ya estás fatigado, cansado y tu rendimiento no es el mismo. Pero creo que también, los inversionistas al final de cuentas pues son personas, creo que eso también hay que tenerlo como muy claro y también son personas que están ocupadas y tienen otras responsabilidades, ¿no? Entonces, eso les da como muchísima empatía en entender en que nosotros como emprendedores estamos haciendo todo lo que podemos controlar del lado del negocio. Es decir, o sea, tratamos de controlar las variables que sí están en nuestras manos, pero hay veces que hay variables que no podemos controlar y pues digamos que se entiende que eso está fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, pues lo que nos ha ayudado muchísimo como empresa es, pues primero, crear un equipo que se enfoca como por áreas y bueno, cada uno de esos equipos pues trabaja con los incentivos pues bastante alineados y tratan de optimizar pues los recursos de la empresa, ¿no? Entonces balanceamos mucho esa presión que existe entre los inversionistas y entre nosotros.
Porque sí hay presión, ¿no? O sea, Sí.
A ver, o sea, los inversionistas...
¿Hay que dar resultados?
Hay que dar resultados, sí. O sea, nosotros de forma mensual pues nos juntamos con la mayoría de nuestros inversionistas y les brindamos los resultados. Ellos buscan, evidentemente, pues que el retorno de capital bueno. sea extraordinario, ¿no? O sea, recordemos que es capital de riesgo. A ellos no les interesa que el retorno sea del 12-13%. Sí. O sea, ellos quieren tiers arriba del 25% para que les haga sentido
quieren,
como...
Quieren algo exponencial.
Quieren algo exponencial. O sea,
escalable.
Para ellos, lo ideal sería, pues, yo invierto $1 y saco 50 después de 10 años, ¿no?
Okay.
Entonces, eso es como lo que ellos miden. Entonces, creo que sí son exigentes en ese sentido, pero también, pues, entienden que construir un gran negocio toma tiempo. Uh-huh. Y que hay cosas que están como fuera de nuestro control. Pero, digo, eso no quiere decir que nosotros, pues, trabajamos como,
sí,
como light, ¿no? Sí. De hecho, lo decimos en mucha de la gente... En muchas de las entrevistas cuando vamos a contratar a alguien nuevo, ¿no? O sea, como tratamos de dejar súper claro en que, pues, vas a entrar a trabajar en un lugar que es intenso, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, también le hacemos saber a las personas que van a poder aprender muchas cosas en muy poco tiempo.
Sí, súper bien. Y, pues, ya, que, o sea, ¿tienen planes para salirse de México o quieren exponencializar México lo más posible?
Yo creo que es algo que hemos cuestionado mucho recientemente. Digo, creo que... Algo que también muchas personas han como visto recientemente es como esta necesidad de expandirse a otros países, ¿no? Pero creo que en nuestro caso, los negocios financieros son muy tropicalizados, ¿no? O sea, sobre todo por la parte regulatoria. Uh-huh. Es muy difícil exportar nuestro negocio a otros países porque se tiene que trabajar en toda la parte regulatoria, como te decía, de compliance, conseguir líneas de financiamiento locales. Entonces, en ese caso, creo que nosotros por ahora nos vamos a enfocar en seguir creciendo el mercado en México. México es un país enorme con muchísimas oportunidades. Nosotros, digo, parte de nuestra misión como empresa es poder darle financiamiento a las personas que no lo tienen por medio de la banca tradicional. Al final de cuentas, nosotros estamos en el negocio de ayudarles a las personas a construir su patrimonio por medio de un producto financiero hipotecario como el que nosotros ofrecemos. Entonces sentimos que en México la oportunidad es enorme, así como unos datos generales. Si comparamos el tamaño de la cartera de créditos en Estados Unidos con respecto a su PIB y lo comparamos con México o otros países de América Latina, en Estados Unidos este porcentaje es como del 80-90%, ¿no? Y en México y en América Latina es cerca del 9%.
Okay.
Entonces, como tenemos una oportunidad enorme.
De crecimiento.
De crecimiento. Muy poca gente tiene este recurso financiero y creemos que como empresa podemos tener un impacto muy grande en la vida de millones de mexicanos.
Sí, pues hacer que cualquier persona pueda comprar su casa, ¿no?
Básicamente, sí. O sea, comprar una casa y conseguir el recurso financiero debería ser, pues, algo sumamente fácil. Por eso nosotros lo que hemos construido es que en 5 minutos alguien se puede precalificar.
Y ya, pues, más fácilmente conseguir su casa, ¿no?
Así es,
y,
así
es. Pues bueno, no sé qué tan, cómo estén los intereses y así, pero al final de cuentas es como lo mismo que pagar una renta o si es un poco más caro que una renta.
A ver, o sea, yo creo que la renta y el crédito hipotecario son dos productos distintos para situaciones distintas. Normalmente, digo, como regla general, cuando hace más sentido una renta es cuando no estás seguro, uno, del lugar en donde quieres vivir, y dos, por cuánto tiempo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si te vas a ir a vivir fuera 2 años a Estados Unidos porque vas a hacer una maestría, pues evidentemente como que no hace mucho sentido sacar un crédito hipotecario. Uh-huh. por el plazo y el lugar en el que vas a estar muy poco tiempo. Y los créditos hipotecarios hacen sentido cuando sabes que vas a estar en un lugar por lo menos 4 o 5 años y sabes que en ese lugar es en el que te vas a querer quedar, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido, creo que son productos distintos, pero lo que sí es verdad es que si ya sabes que te vas a quedar a vivir en una ciudad en particular por mucho tiempo, pues es mejor obtener un crédito hipotecario. Sí. Para que mes a mes, pues, te vayas haciendo dueño
de tu casa.
De tu casa como tal, ¿no?
Muy bien. Y ya por último, para terminar, ¿cómo dividieron todas sus responsabilidades entre ustedes? Porque todos son fundadores. ¿Y cómo decidieron, como tú dices, divide and conquer entre todos ustedes?
¿Cómo están? Sí, es un mix de lo que le gusta hacer a cada uno y de lo que es bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos, él es muy bueno en la parte tecnológica. Es una de las personas, o sea, más inteligentes que conozco. Entonces, pues le encanta la tecnología, ¿no? Entonces, él se enfocó 100% en construir el equipo de tech. Por otro lado, pues Fernando tiene más experiencia en la parte financiera y en la parte de real estate. Entonces hizo mucho sentido que él se enfocara pues en la parte financiera como CFO y nos ayudara a conseguir las líneas de financiamiento. Y por otro lado, Hernán, que es una persona con bastante lógica y muy inteligente, pues se enfocó en la parte operativa, ¿no? Porque hacía mucho sentido que se desenvolvieran en esa área, ¿no? Entonces, así nos dividimos como operativamente y por mi lado, yo me enfoqué más en la parte de captación de recursos de equity y también como apoyando al equipo interno, ¿no?
Excelente. Bueno, pues si les interesa buscar un crédito hipotecario, ¿pueden verlos en dónde?
Nos pueden buscar en nuestra página web, que es credit.mx, o en alguna de nuestras redes sociales. Ahí pueden iniciar una solicitud de crédito en línea y en 5 minutos obtener su preautorización.
Excelente. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias.